Esta es la edición especial de Análisis Viva ASG. Ambiental, social, gobierno corporativo. Las tendencias globales para la transformación del mundo y las inversiones socialmente responsables. Análisis Viva ASG.
Hola, soy Daniela Calleja, titular de Nuevas Emisoras en Viva. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Análisis Viva ASG, el primer podcast en español dedicado al análisis de las últimas tendencias ASG en voz de los participantes del mercado. Para comenzar, hablemos de las notas más relevantes sobre este tema.
Análisis Viva ASG. Las noticias más relevantes.
Las emisiones de bonos ESG o ASG de Asia alcanzaron un récord de 69 mil millones de dólares este año. Los prestatarios de Asia-Pacífico duplicaron con creces la emisión de bonos vinculados a temas ambientales, sociales y de gobernanza ESG, a un récord de 69 mil millones este año. Mostraron los datos mientras buscaban pulir sus credenciales de sostenibilidad y aprovechar la demanda de los inversores al rojo vivo. Los banqueros dicen que la tendencia continuará, aumentando sus ingresos por comisiones. Algunos de los bancos de inversión más grandes del mundo están reforzando sus equipos para hacer frente al aumento de los acuerdos de bonos relacionados con ESG. El cambio climático y otros temas ecológicos ocupan un lugar destacado en la agenda de la mayoría de los gobiernos asiáticos, y los reguladores financieros, como los de Hong Kong y Singapur, también han comenzado a cambiar las reglas para obligar a las empresas a revelar mejor su impacto ambiental. En otra noticia, los inversores instan a la adopción de medidas en materia de política climática, incluida la presentación de informes corporativos obligatorios. Antes de la reunión de líderes mundiales de economías avanzadas en la cumbre del G7, un grupo importante de inversores está pidiendo a los gobiernos globales que avancen con una política climática más agresiva. Más de 450 inversores que representan más de 41 billones de dólares en activos han lanzado la Declaración Global del Inversor de 2021 a los gobiernos sobre la crisis climática, una declaración conjunta que insta a una carrera hacia la cima global en política climática y advierte a los gobiernos sobre los costos de oportunidad de perderse una ola masiva de inversiones para abordar la crisis climática. Algunas de las acciones clave instadas por los inversores incluyen el fortalecimiento de los objetivos provisionales de reducción de emisiones para 2030 de los gobiernos, contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, y el establecimiento de objetivos netos cero a mediados de siglo, la introducción de políticas que incluyen el fin de los subsidios a los combustibles fósiles y la eliminación gradual del carbón de térmico, generación de electricidad basada en la energía e instituir planes de recuperación económica COVID-19 que apoyen la transición a emisiones netas cero. En otra noticia, Standard & Poor's Global MI y Oliver Wyman evalúan el impacto crediticio del riesgo climático con la nueva suite de análisis. El proveedor de datos financieros industriales, investigación y noticias, Standard & Poor's Global Market Intelligence, y la firma de consultoría de gestión Oliver Wyman anunciaron el lanzamiento de Climate Credit Analytics con el objetivo de permitir que las instituciones financieras y corporaciones evalúen cómo la transición a una economía baja en carbono afecta la solvencia de sus contrapartes e inversiones. Climate Credit Analytics incluye cobertura de más de 700 mil empresas públicas y privadas con todos los sectores no financieros de la economía global y comprende modelos específicos de sectores intensivos en carbono, como aerolíneas, fabricación de automóviles, metales y minería, petróleo, gas y generación de energía.
Análisis Viva ASG. Entrevista.
Ahora sí, demos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Yves Ayot-Dutilleux, socio de Nader, Ayot & Goebel. Yves, bienvenido.
Daniela, muchísimas gracias. Es un gusto estar con ustedes y con su audiencia. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti por acompañarnos. Pues vamos a empezar este episodio. Y bueno, quería comentar contigo porque vamos a hablar del tema de gobierno corporativo, pero cómo el gobierno corporativo está relacionado con las finanzas climáticas y con las decisiones que se toman respecto al cambio climático en las empresas. Como bien sabemos, negocios. Las buenas prácticas de gobierno corporativo son determinantes para el crecimiento sano de un negocio. Pero justamente, Yves, me encantaría que nos platicaras cómo esta gobernanza se relaciona con todos los esfuerzos relacionados y las decisiones que se toman en torno al cambio climático en las empresas.
Encantado, Daniela. Pues mira, yo creo que es un tema muy relevante de considerar bajo el ángulo y la perspectiva en la que lo planteas. Al final, el cambio climático representa un riesgo financiero y un riesgo sistémico. ¿Por qué estamos ahora hablando de gobernanza climática? Porque los bancos centrales se dieron cuenta ya hace varios años, empezando por Mark Carney cuando era gobernador del Banco de Inglaterra, que los riesgos derivados del cambio climático representan este riesgo financiero y sistémico a todo el sistema financiero. De ahí que bajo la responsabilidad y el mandato que tienen los bancos centrales, estos tienen que crear las condiciones para que el sistema financiero sea resiliente a estos riesgos. Y de ahí que han empezado a establecer cambios en la regulación para volver al sistema financiero resiliente ante los efectos del cambio climático. México no es la excepción. El propio gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, lo ha reconocido y el secretario y el subsecretario de Hacienda también han sido muy claros al respecto. Sobre todo el subsecretario Gabriel Llorio está muy involucrado en estos temas. Y eso me lleva un poco a terminar de contestar tu pregunta, Daniela, que es las empresas hoy en día que están conscientes del reto que implica el cambio climático a los negocios, ¿no? Porque los negocios, entendiendo que esto es un riesgo financiero y sistémico, se estima que las pérdidas financieras derivadas del cambio climático, que es considerado en el mapa de riesgo global del Foro Económico Mundial el principal riesgo para los negocios, pues las pérdidas financieras van a fluctuar entre 4 y 43 billones de dólares. Ahora, pues imagínate, por eso es un riesgo sistémico donde todo el mundo tiene que involucrarse. Ahora, como todo riesgo, hay oportunidades y de ahí que estamos viendo muchas empresas que están enfocadas y ahí es donde hay que ayudarlas y ahí es donde una gobernanza climática es clave y fundamental para que las empresas con un buen gobierno corporativo, que además lo enfoquen hacia una transición sostenible, aprovechen las oportunidades de inversión que están calculadas en 26 billones de dólares. Hay grandísimas oportunidades para hacer negocios, lograr utilidades a los negocios de forma sostenible, tomando en consideración el planeta y a la población en general y a las comunidades.
Creo que lo que comentas, Yves, es bastante cierto. La verdad es que de todos los estudios que nosotros también hemos hecho en Viva y todo lo que hemos visto en las empresas es que realmente sí está comprobando que hay una correlación directa entre el esfuerzo y los recursos que tenga una empresa en torno a las finanzas climáticas, con su buen desempeño, con su crecimiento y evidentemente con la mitigación de pérdidas y al contrario, sino con ganancias y con mayor perspectiva. Entonces, creo que esto es bien importante para todas las empresas y quisiera también que nos platicaras un poco. Sabemos que ustedes pues han escrito varios artículos y en especial tú sobre los principios de gobernanza climática. Queremos que nos cuentes un poco de dónde viene todo este principio, cómo se organiza y cómo las empresas pueden conocer más sobre esta gobernanza climática que es fundamental, como ya lo comentaste, en las empresas.
Ahora, la gobernanza climática se empezó a desarrollar hace 3 años por el Foro Económico Mundial, un poco más de 3 años, porque los consejeros de empresa reunidos en Davos y presidentes de consejo le pidieron al foro que les explicara cómo podían atacar el tema del cambio climático. De forma similar al riesgo cibernético, los consejos de administración dicen, ok, entiendo que hay un riesgo climático, pero ¿qué tengo yo que hacer? ¿Hay algo que yo pueda hacer al respecto? ¿Cómo me preparo? ¿No? Porque no hay información, no hay preparación, porque no es algo que uno nace sabiendo. Sí. Y además hay tantas fuentes, todo está también tan poco organizado y todo es también muy reciente. Estamos hablando que el Acuerdo de París entró en vigor el 4 de noviembre del 2016, la Junta de Estabilidad Financiera estableció el grupo de trabajo para la divulgación financiera relacionada con el clima en el 2015 y las guías del TCFD, ¿no? Tan conocida ahora. Y las guías de divulgación son del 2017. Entonces estamos hablando, que estas cosas han ido sucediendo muy rápido. Y entonces, regresando al punto, ya como miembro de Chapter Zero, me empecé a meter a estudiar estos principios, a acompañarme, porque como miembro y con otros consejeros de empresa empezamos a discutir temas relacionados con el impacto, los riesgos y oportunidades que tiene el cambio climático en los consejos de administración, en las empresas. Y ahí fue cuando conocí y empecé a platicar con gente del Foro Económico Mundial y nos pidieron ayudarles a establecer el capítulo mexicano de la iniciativa de gobernanza climática. capítulo cero o chapter zero México. Y ahí lo primero que hicimos fue hacer una versión en español de estos principios de gobernanza climática, que es básicamente unos principios guía para de cómo establecer una gobernanza eficaz en los órganos de administración de las empresas. Y pues a través de 8 principios bastante claros y como principios, o sea, no son mandatos, de hecho son muchas preguntas, se invita a que los consejos de administración y los consejeros se hagan las preguntas adecuadas para empezar ellos mismos a desarrollar una estrategia de gobernanza climática para identificar y protegerse de los riesgos y aprovechar las oportunidades que conlleva el riesgo climático y el cambio climático en sus empresas.
Ok, muy interesante. ¿Y esta guía, Yves, dónde la podemos encontrar o dónde las empresas pueden conocer más sobre toda esta documentación y saber, como decías, qué preguntas hacer y en qué basarse para poder estar alineados en todo lo que respecta a esta gobernanza climática?
Sí, esta guía, estos principios están en la página del World Economic Forum. Ya se publicaron recientemente, que fue el primer foro de la iniciativa de gobernanza climática, y como despacho estamos impulsando la creación de capítulo cero, y yo invitaría a todos los que están interesados en estos temas, sobre todo los consejeros, también en acercarse a Chapter Zero México, capítulo cero México, o a mí, para ver cómo poder difundirles la información que se está generando y se está preparando. Los principios, una guía, si quieres los puedo enumerar, los 8 principios, Daniela, pero son muy básicos y si quieres los podemos comentar brevemente.
Sí,
si
platiquemos.
El primer principio tiene que ver con la responsabilidad de los órganos de administración respecto al cambio climático. Esto es lo que se le llama los deberes fiduciarios del consejo y de los consejeros. Este es un tema bien interesante porque no necesariamente yo creo que todos los consejeros de empresa están plenamente conscientes de la responsabilidad que conllevan frente al cambio climático. Y aquí la idea es hacer a cada quien más consciente de lo que puede hacer o de lo que no está haciendo quizá para poder prever los riesgos climáticos en las empresas en las que sirve como consejero. ¿Qué quiero decir con esto, Daniela? Sabemos que el cambio climático, la ciencia nos lo ha advertido y sabemos que es un fenómeno irreversible. Estamos ahorita debatiéndonos si estamos entre 1.5 o 2 grados por encima de los niveles preindustriales y las consecuencias las estamos ya empezando a vivir. Ahora, esas consecuencias, como ya nos quedó muy claro, van a implicar una serie de riesgos financieros, también oportunidades para aquellas empresas que sepan moverse antes y prever los riesgos y empezar a cambiar su forma de operar.
No, y a ver, con todo esto que comentas, ¿realmente los consejeros tienen deberes fiduciarios tanto para las empresas públicas como privadas para poder estar conscientes de todo esto? ¿O todavía no hay un marco regulatorio? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Cómo las empresas lo pueden empezar a permear dentro de sus mismas organizaciones y consejos de administración?
Yo creo que ese es el gran reto que tenemos y también una gran oportunidad. Yo creo que es la oportunidad para muchos negocios de tomar la responsabilidad por sí mismos y transformar los negocios para hacerlos sostenibles y resilientes y poder enfrentar este reto airosamente. Ahorita tenemos también la posibilidad de hacerlo de forma voluntaria, porque todavía no hay cambios legales que nos estén obligando a establecer cómo debemos de manejar la gobernanza climática en nuestros negocios. Entonces, para mí, cuando todavía no hay una ley o una regulación, es cuando hay que aprovechar para hacer las cosas como mejor creemos que debemos de hacerlas por un beneficio colectivo y obviamente un beneficio individual. En México tenemos muchos retos. A mí, pues tuve la fortuna y la oportunidad de participar en las reformas a la ley del mercado de valores con el comité de emisoras. En ese entonces, fue un grupo de trabajo amplio, diverso, de muchos abogados. Y digo, creo que fue un esfuerzo muy, muy importante que yo felicito a todos los que participaron y felicito también a todas las empresas. Muchas de ellas son clientes suyos que tienen un gobierno corporativo vivo, consciente y responsable. Yo te diría que esas empresas son los ejemplos que tenemos que seguir y tenemos que ver la forma en la que ellos se han beneficiado de tener un gobierno corporativo sano, real, vivo. Y para ellos va a ser más fácil integrar criterios de gobernanza climática en sus consejos. Ahora, cuando me dices tú cuál es la responsabilidad de los consejeros, aunque no se asuma esa responsabilidad, la tienen porque la ley establece deberes fiduciarios a los consejeros, más claramente a los consejeros de empresas bursátiles, de forma forma no tan clara, pero ciertamente también tienen estos deberes fiduciarios, los consejeros de empresas de sociedades mercantiles. Ahora, los consejeros son responsables de cualquier incumplimiento a las obligaciones que les imponen los propios estatutos sociales, a cualquier incumplimiento, obviamente, a las leyes y reglamentos, que hay leyes y reglamentos en cuestiones de cambio climático, los cuales obligan a los consejeros, pero también son responsables por cualquier incumplimiento a sus obligaciones inherentes, pues a sus cargos, a sus obligaciones como administradores de la sociedad. Y en este aspecto, como administradores de la sociedad, tienen responsabilidad ante los accionistas de la sociedad que exige la máxima diligencia en sus decisiones. O sea, tienen un mandato por parte de los accionistas de administrar la sociedad para ellos. Tienen que cumplir con esa responsabilidad siguiendo primero las instrucciones que les dieron los accionistas. Si no tienen instrucciones, tienen que tomar las decisiones basadas con una asesoría adecuada y previa consulta de expertos. Y si no recibieron instrucciones y no les fue posible estar debidamente asesorados por expertos, entonces tienen que actuar con prudencia y con el máximo cuidado. O sea, hay mucha responsabilidad en cada decisión que toma un consejero. Y si no cumple con todos estos criterios al tomar una decisión y se causa algún daño o perjuicio, pues los accionistas pueden exigirles una indemnización. Claramente en una empresa bursátil, la exposición al riesgo de que los accionistas exijan una indemnización cuando se sufran daños y perjuicios derivados de un evento como el cambio climático, pues es más alta que en una sociedad anónima normal. Pero pues digo, aquí es donde creemos que los consejeros tienen que estar muy conscientes de su responsabilidad. En vez de meter la cabeza abajo de la arena, pues más bien pedir instrucciones, asegurarse que sus decisiones las están tomando con una asesoría adecuada y obviamente pues actuar con esa prudencia y ese cuidado.
Sí, y justamente por ahí va ya mi última pregunta ahí para poder ir cerrando esta conversación. Saber dentro del despacho, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para poder fomentar estas acciones y poder permearlas y poder educar a sus clientes con el fin de cambiar estos procesos en las tomas de decisiones, de implementar todo el tema sostenible y que puedan cada vez ir teniendo políticas más claras hacia esta economía que queremos que sea sostenible?
Gracias por la pregunta, Daniela. Lo primero es prepararnos, porque algo que aprendí como consejero, pues es que tengo que prepararme y tengo que dominar el tema, porque hay mucha información. Todos los días hay cosas nuevas, entonces tenemos que trabajar muy duro para estar muy informados y poder dominar el tema. Somos abogados corporativos y financieros y esa es nuestra especialización. Entonces, la forma en la que nosotros como despacho estamos ayudando a nuestros clientes es siendo abogados corporativos y financieros y dentro de esta especialidad, dominando el tema dentro de, principalmente yo te diría, Daniel, las 5 áreas que son fundamentales. Obviamente, mercado de capitales, financiero, proyectos, gobierno corporativo y lo que sería en general inversiones, compras, fusiones, adquisiciones. Y por último, en lo que sería regulatorio y cumplimiento. Porque esto se vuelve un tema como de cumplimiento también al evaluar, por ejemplo, una inversión si es ASG o no. Entonces, lo que hicimos es un grupo de trabajo transversal en todo el despacho, donde tenemos a socios, asociados y pasantes, que todos somos, digo, abogados corporativos y financieros, pero dentro de estas áreas de especialidad, además de lo que hacemos todos los días, nos estamos especializando para dominar los temas que tienen que ver con una transición sostenible y con ASG. Y de esta forma ayudando a todo el despacho, porque digo, nosotros como vemos las cosas, Daniel, es que lo que hoy vemos como transición sostenible y ASG, pues va a ser lo normal en un futuro muy próximo, ¿no? Entonces, para nosotros como despacho también estamos en este proceso de transición para que la asesoría que demos para que nuestros clientes operen eventualmente vaya a ser la norma. Asumimos obviamente el riesgo de ser los primeros, pero bueno, obviamente tú sabes muy bien porque Viva ha demostrado también liderazgo en todas estas áreas, que para asumir tu posición como líder eres el primero en desarrollar ciertas cosas. Estamos seguros que al final todo mundo se va a subir y esperamos ansiosamente que todo mundo se suba porque eso va a ser muy bueno para todo el sistema, para todo el sector y para todo el país y para el mundo en general.
Y 100% de acuerdo contigo. Creo que esta conversación fue muy aterrizada, muy útil para que todos los que nos escuchan puedan tener esta conciencia y empezar a visualizar estos temas dentro de sus organizaciones y sobre todo dentro de sus gobiernos corporativos, sus consejos, para que puedan lograr estas políticas hacia esta economía que queremos, mitigando todos los riesgos sobre el cambio climático. Yves, muchas gracias por habernos acompañado en Análisis Viva ASG. Y a todos los que nos escuchan, muchas gracias y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales.
Análisis Viva ASG. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Suscríbete a nuestro podcast. Si quieres obtener más información acerca de las inversiones ASG, visita nuestro sitio web www.viva.mx. Análisis Viva ASG es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.